Salud y Derechos, de la mano de Ana María Vega.
Buen día, Ana María.
Hola, Anita.
Buen día.
Hola, ¿cómo está?
Pero contentos, contentísimos por todo. ¿Cómo le está yendo a River?
Ah, bueno. Yo me pongo contenta.
Algo que había que decir.
Por Argentina, en realidad. Claro, sí. Bien, bien ahí, bien ahí.
Pero no me pongo contenta por cosas que pasan en nuestro país.
¿Qué cosa,
y particularmente en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a cumplir con lo que les habíamos anticipado. Sí. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Regional Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denunciaron enfáticamente el acuerdo firmado entre el Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, presidido por Cynthia Houghton, y el Ministerio de Salud de la Ciudad, con organizaciones religiosas y confesionales que han sido explícitamente militantes, opositoras al derecho al aborto, que ya sabemos que es ley desde el 2020, la ley 27.610, de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Y para conocer más detalles al respecto, vamos a dialogar con una profesional que integra la campaña, pero además la red de profesionales por el derecho al aborto. Me refiero a la doctora Clara Nocetti, médica especialista en medicina general y familiar. Buenos días, Clara, ¿cómo estás? Un gusto.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Acá intentando comprender por qué un gobierno hace un convenio con gente que claramente va a impedir el ejercicio de un derecho.
Sí, al menos nuestra hipótesis es que los sectores antiderechos están fuertemente, los sectores antiderechos nosotros llamamos a los sectores que militan activamente por obstaculizar el derecho a las personas gestantes para acceder a interrupciones del embarazo seguras, de eficaces, de calidad y de acuerdo con la ley, ¿no? Y estamos bastante, nuestra hipótesis es que dichos sectores antiderechos tienen bastante poder hacia adentro de la Ciudad de Buenos Aires, probablemente lo tengan a nivel legislativo y en diferentes organizaciones también allá en Mendoza, digo, se organizan nacionalmente también como nosotras. Y dichos sectores también difunden y controlan y tienen mucho vínculo con diferentes iglesias. Entonces esta firma de acuerdo tiene que ver con ciertos lobbies de estas iglesias hacia dentro del Estado, ¿no?
Claro. Ahora ya las iglesias y estas asociaciones, estos grupos ya hacen su trabajo en los hospitales, tienen todo el derecho a hacerlo, pero digo, ¿por qué el gobierno toma partido de este tipo de acciones cuando en realidad el acompañamiento debe ser desde otro lugar? Me preocupa muchísimo, nos preocupa lo que pueda suceder con todas esas niñas a las que se las obliga a parir.
Sí, o sea, habría que ver qué es lo que está haciendo Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quiroz en este sentido. Yo lo que creo es que apuestan a ese voto, digo, ambos están pensando en la campaña. Entonces, a veces las personas que piensan que las políticas más vinculadas al acceso a derechos y a derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos están como desligadas del poder político real, después no ven estos aspectos, ¿no? Del fuerte lobby conservador, claro, y eclesiástico en algunos de estos sectores, algunos de estos actores.
Ahora, Clara, ¿no ha quedado un poco desdibujada la diferencia que existe? Porque más allá de que sean organizaciones religiosas, habría como un, no sé, como una inocencia en decir, van a acompañar, porque ellas se amparan en la ley de los 1000 días, van a acompañar los embarazos de las personas que deciden. Y sabemos que no ha sido eso lo que han hecho, pero además, quizás no hay mucha claridad en ver ¿cuál de los mensajes es el que se ajusta a derecho conforme los tratados internacionales que ha firmado nuestro país?
Sí, sí, y además habiendo un 0800 que es parte que lo realiza, o sea, que lo lleva a cabo el Ministerio de Salud Nacional para garantizar el acceso al derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo de las personas, ¿no? Nosotras sabemos que en estos 0800 han hecho la misma estrategia en otros momentos. lo que hacen en muchos casos es citar a las personas gestantes, a las mujeres, y o a los varones trans o quien sea que está gestando, uh-huh. y mostrarles, por ejemplo, ecografías, mostrarles situaciones que las, o tratar de coercionarlas para que no interrumpan y que continúen con sus embarazos, ofrecerles la adopción. Hemos sabido de que se han interpuesto en interrupciones en del embarazo en niñas uh-huh, embarazadas uh-huh. en hospitales, niñas en su mayoría, la mayoría de los casos sabe que habían atravesado situaciones de abuso sexual. Digo, son sectores que no tienen ningún problema en generar padecimiento a las personas que están por interrumpir con fines, qué sé yo, que ellos solamente uh-huh. defienden, ¿no? No pensando en el derecho de las personas gestantes.
Claro, y ustedes han hecho un llamamiento a través de un formulario, son muchas las organizaciones que se han sumado a este repudio.
Sí, también están habiendo presentaciones a nivel de la legislatura, ya tenemos conocimiento de varios centros de salud en donde cayeron personas que decían que eran del gobierno de la ciudad. Nosotros tenemos la hipótesis de que son de esta organización que va en contra de los derechos de las personas gestantes, que se llama Más Vida, para tratar de colgar estos afiches con el 0800 falso y engañoso para que
los afiches celestes
no puedan acceder, claro, que no puedan acceder al aborto.
No, y además tener en cuenta que lo hicieron durante el tratamiento del proyecto, cuando era proyecto, lo hicieron en las manifestaciones, tienen actitudes absolutamente violentas, impositivas y fascistas, donde no les importa nada. Son los mismos sectores que aquí en Mendoza rompieron y destruyeron una muestra de arte feminista.
Claro, sí, nos hemos enterado de eso también por acá y nos parece muy preocupante. Son grupos que sí, que han amedrentado compañeros en todo el país con que tienen el pañuelo verde. Digo, nosotras sabemos que nosotros no hacemos eso y sabemos que lo hacen cuando se ponen quizás muy nerviosos y no evidentemente no tienen nuestras estrategias que no sean la violencia, que no sea la coerción, ¿no?
Bien.
Para acceder a lo que quieren.
Ahora, en el medio de todo esto, personas con necesidades, ¿sí? Personas gestantes que están atravesando una situación difícil, compleja, meterle dudas y no hablarle de su acceso a derecho, nos preocupa en principio, ¿no? Que pase esto.
Y como más un allá de las dudas, el chantaje y la vulneración de derechos a nivel emocional.
Claro.
Sí, tal cual. Sí, muchas veces las personas que vienen con dudas de interrumpir o no su embarazo, a veces continúan con el embarazo. Digo, ellos piensan que nosotros ejercemos una coerción, pero no voltean la lupa, digamos. Nosotros en general queremos acompañar lo que quieren hacer las personas, no uh-huh. mucho más que eso, ¿no? Uh-huh. En relación a su derecho, en relación a su cuerpo, en relación a su vida, ¿no?
Y eso es fundamental.
Todo caso, se trabaja más en la prevención, que determinados sectores ni siquiera quieren que ocurra, hasta impiden la llegada de ESI, algo increíble, pero así sucede, digo.
Sí, también ponen obstáculos a la educación sexual integral uh-huh. y al acceso a métodos anticonceptivos, digo, no es que se termina acá.
Claro. Bien, para finalizar me gustaría que nos comentaras cómo sigue trabajando la red de profesionales, porque a pesar de que ya es ley que deberían uh-huh. todos los espacios de salud públicos y privados garantizarlo, por allí la red de profesionales que sigue estando en esos espacios sigue teniendo un rol importante.
Sí. Hay mucha heterogeneidad, digamos, en relación al acceso al aborto en el sistema privado y de obras sociales. Hay instituciones que todavía no garantizan, instituciones en muchos casos más ligadas con lo confesional. Y después hay un montón de obras sociales y prepagas que, por suerte, a partir de la legalización han llevado a cabo como un protocolo, se han abierto consultorios para el acceso, ¿no? Y después en Ciudad de Buenos Aires, en el subsistema público de salud, seguimos trabajando como siempre con una fuerte presencia en todos los sectores del primer nivel de atención, digamos, de los centros de salud, que resolvemos la mayoría de las interrupciones del embarazo con mifepristona y misoprostol, que es como la mejor medicación para abortar, y si no, en algunos casos tenemos posibilidades de acceso a la aspiración manual endouterina, que todavía eso sigue siendo como un obstáculo importante, porque no es que las personas están pudiendo elegir cómo interrumpir sus embarazos. Solamente en algunas situaciones estamos pudiendo acceder de esa manera, o sea, a ese tipo de interrupción. Y después sí está habiendo todavía obstáculos en las interrupciones más avanzadas, más del segundo trimestre de gestación. Más que nada porque los hospitales tiene bastante más presencia de tocoginecólogos y tocoginecólogas que son objetores de conciencia. Entonces hay que cambiar una forma histórica de hacer las cosas en algunas de las instituciones, ¿no?
Claro.
Más hospitalarias.
Bien, y también es importante en este sentido que lo mencionaste así rapidito, pero fue una lucha bastante importante la aprobación de la ANMAT hacia la mifepristona, ¿no? ¿Esto sí, qué beneficio trae?
Y en general, los abortos con misoprostol y mifepristona son menos dolorosos, tienen menos sangrado y son bastante más eficaces, más efectivos. Nosotras defendemos la posibilidad de las personas gestantes de abortar con la mejor calidad posible, de acuerdo a los estándares internacionales, a lo que plantea la Organización Mundial de la Salud.
Perfecto.
Así que sí, por eso contamos con la mifepristona, más que nada para las interrupciones, por ahora contamos con ella para las interrupciones mayores a las a las 8 semanas.
Bien, Clara. Te agradecemos mucho y seguimos en contacto, más que nada atentas y atentos a ver qué va a ocurrir con estas presentaciones para entender si es posible que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comprenda la diferencia entre vulnerar derechos y garantizarlos.
Sí, tal cual, sí, tal cual.
Muchas
que
gracias.
Que se atenga más que nada la ley, ¿no?
Claro, exacto. Eso. Que cuando claro. se garantizan derechos es cuando se cumple la ley y claro, no se hacen cosas raras, ¿no? Para que esto no ocurra. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por la nota. Hasta luego.
Estábamos hablando con Clara Nocetti, ella es médica especialista en medicina general y familiar. Integrante de la red de profesionales por el derecho a decidir.
Recordábamos el lunes cuando planteábamos este tema que hubo una intentona en 2019, ¿te acordás? A nivel nacional.
Exacto.
¿Sí? Durante el gobierno de Macri, por imponerlo en todo el país.
Exactamente.
Este tipo de convenios desde y acuerdos.
El Ministerio de Salud de
así
la Nación.
Es,
no lo
es.
Pudieron hacer allí.
La Secretaría en ese momento, ¿te acordás?
Secretaría,
ni siquiera era ministerio.
Tenés razón, no era ministerio.
Voy a hacer un aporte más que nada político.
Sí.
Para entender un poquito. Y casi, incluso creo que estoy abonando la idea que planteaba recién Clara. Rodríguez Larreta es un animal político que se maneja por encuestas. Exclusivamente por encuesta. Si mañana la gente de Capital, de Cava, dice que le gusta el color verde, él va a pintar de color verde todo.
Todo.
Si pasado mañana la gente de Cava dice, nosotros estamos a favor del aborto, Horacio Rodríguez Larreta va a ser el primero que se va a poner al frente de defender la ley que se aprobó en el 2020. Esa es la explicación. Se maneja por encuestas y toma medidas por encuestas, exclusivamente.
Pero eso
no
significa
que... Hay algunas cosas que creo que no. Hay cuestiones con las que no va a convulgar porque tiene que ver con los sectores que lo han apoyado históricamente.
Pero eso forma parte de las encuestas también. Eso es lo que tenés que entender.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Vos crees, porque vos conocés más de el mundillo Cava, ¿vos crees que la gran mayoría de las personas de Cava están en favor de no garantizar derechos a través de esta línea?
Cava es Mendoza.
No.
Sí,
bueno,
totalmente
está
te lo
bien,
digo.
Claro, no,
sí, Cava, conocemos. Cava es Mendoza.
Claro,
no
conocemos.
Cava tiene,
la población,
Cava tiene un sector conservador muy fuerte.
Eso sí,
su como
clase
Mendoza,
media,
pero...
Su clase media es muy fuerte y está muy arraigada al tema eclesiástico.
Claro.
Ahí viene el tema.
Pero yo creo que la Rita está arraigada al tema
al
eclesiástico.
Margen,
todo su
al
sector
margen.
Y todo su grupo político,
al
me
margen.
Parece.
Viste que por ahí uno escucha lo que quiere escuchar.
Claro.
Y allí puede pasar que si haya hecho encuestas, y abono eso que vos estás diciendo en cierta medida, que haya hecho encuestas en los sectores poderosos que lo bancan,
claro.
Lo va a hacer porque necesita bancar a esa gente. Ahora, las movilizaciones que se hicieron durante el debate
fueron muy importantes, fueron en Cava.
De millones de personas. Entonces ahí es importante que escuchas la calle, donde que es una gran encuesta, o escuchas estas encuestas que tienen que ver con los poderosos.
Con
y
sectores.
El último punto, lo que sí nos queda claro es que no le interesa respetar la ley.
No, por supuesto.
Eso está clarísimo.
Pero es claro, y yo te explico, ahí está el debate.
Como suele ocurrir en la provincia de Mendoza en muchos casos.
Ahí está el debate.
Claro.
Ahí se da el debate.
Ese es el punto, que no nos corran
claro.
del foco.
Sí,
¿respeta
sí.
la ley o se vulnera?
Y que el repudio al incumplimiento de la ley debe estar presente, y acá no se trata de posturas,
no.
se trata de incumplimiento de leyes vigentes.
Bueno, en todo caso sí, la postura de garantizar derechos.
Exacto. Uh-huh.
No de postura de decir, ¿sos pañuelo celeste o
no
sos
tiene nada
pañuelo
que ver,
verde?
Claro.
Se entiende,
ya
se entiende que lo que yo quise hacer es aportar algo
totalmente.
Para entender
sí, claro.
por qué él hace lo que hace.
¿Por qué toma esa decisión? Sí, uh-huh. sí.
¿Por qué él rompe una. Las leyes y por qué no las contrasta con estos subterfugios, estos caminos del 0800, por ejemplo, que son los que realmente dejan de lado la ley, pero lo busca de otra manera?
Y porque en materia de vulnerar la ley, muchos grupos que están vinculados con lo eclesiástico no creen que las leyes del Estado argentino les rija, uh-huh. porque si no, las cumplirían. Y, ojo, más los extremistas...
Sí, ¿no es lo mismo que le critican a los mapuches?
No sé.
Lo que pasa es que hay que entender que la Argentina es un país plurirreligioso, o sea, que hay que respetar todas las religiones, no darle beneficios a una determinada.
Es que el gobierno debería tener en cuenta eso.
Ah, qué buen potencial que acabas de utilizar.
Sí, debería. Gracias, Anita.
Gracias,
Anita.